Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Salmo 133:1. Canto de ascenso gradual de David. He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allá enviará Jehová bendición y vida eterna.
Señor, gracias por esta noche y gracias por cada uno que está aquí. Bendícenos, Señor, en este momento con tu palabra. Gracias, Señor, de obrar en nuestra vida y de realmente hablarnos sus corazones. Amén. Sí, que ese salmo es bien conocido por su música. ¿Lo conoces? ¿Cómo se llama? Viene a su...
Ah, espérate.
¿Cómo era un canto de
hebreo? Aquí les nouveaux frères, ensemble.
Aquí les nouveaux des frères, demeurez ensemble. Aquí les nouveaux demeurez ensemble. Aquí les nouveaux demeurez ensemble. Y ven a su mechere, rinche, vieta, engaña. Y verás un
Es
un canto, una música muy conocida en Israel, y es este salmo que se canta.
Sí.
Es el gozo, qué bueno, he aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten junto en armonía. Qué bueno, qué rico. Una declaración aquí empieza David. Este cántico de la gradual de David son cánticos que se cantaban antes de la fiesta de la Pascua en Israel, cuando los peregrinos se acercaron a Jerusalén. Todos esos salmos de antes, van a ver el 131, todos estos son graduales, 127 también, 125, cántico gradual. Son todos cantos que cantaban ellos acercándose para preparar su corazón a lo que iban a vivir en la fiesta. Y en la fiesta una de las cosas que se vivían es la reunión de los hermanos, la reunión del pueblo de Dios, junto, viviendo en armonía. Y aquí está declarando, he aquí cuán bueno, cuán agradable. Es una declaración linda, es como decir, yo sé que es bueno, yo quiero que mi corazón sepa que es bueno. Es importante porque tantas veces la comunión es algo que tenemos que proteger, que preservar. Es difícil la comunión, no es fácil. No es fácil estar en comunión lo uno con los otros. Nos faltan los detalles de la vida, los pensamientos opuestos para perder la comunión. Y hoy ya lo vemos típicamente, por una cosa tonta, podemos perder la comunión. Y aquí la declaración es, cuán bueno, recuerda mi corazón a qué punto es bueno de estar junto, en armonía. Los hermanos, aquí es una palabra que habla de hermanos de sangre, hermanos con una semejanza. La palabra de hebreo habla realmente de estar tal por cual.
¿Cómo?
Tal por cual.
Tal para cual.
Tal por
tal
cual.
Por cual
es uno tal por cual.
Sí.
Otra cosa. No somos tal por cual.
Tal para cual.
Tal para cual. Con semejanzas. Típicamente del mismo padre, de la misma madre, teniendo rasgos de semejanza en nuestro carácter, en su físico. Y aquí, hermanos en la fe, nos hablan del hecho que tenemos el mismo padre. y teniendo el mismo Padre Celestial, tenemos el mismo Espíritu, y eso nos conduce a tener carácter que se asemejan al carácter de nuestro hermano grande, que es Jesús. Somos tirados de este lado, somos de esta familia. ¿Qué le vamos a hacer? Es nuestra familia. Y tenemos cosas en comunes, en común, que son esos valores y este carácter que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Así es para los hermanos. Eso habla realmente de la gente de la familia de Dios. Es bueno de estar en la familia humana, pero hay gozo de ver a sus hermanos carnal, y a ver a sus padres, y a ver a sus tíos, y está rico. Pero hay otro tipo de riqueza en la familia de Dios. Hay otro tipo de riqueza. Cuando los hermanos están morando juntos, en armonía. Y aquí en armonía hay un énfasis bien grande en eso, junto en armonía. Estar realmente unido. No es fácil la comunión, hay que preservarla, hay que decidir preservarla. Y más encima, esta comunión será solamente si estamos hermanos, porque no podemos tener la comunión que tenemos juntos afuera. Se ve cuando hay alguien que no está de la iglesia, del cuerpo, que viene a un culto, por ejemplo. Es difícil en la mesa, hay otro lenguaje. Es como que nos gustaría tener una comunión, pero en lugar de comunión necesitamos tener un ministerio hacia la persona, porque no hay este descanso de la comunión. Estamos bien, sabemos que nos amamos. Con la Javi no tenemos que pensar mucho, sabemos que nos amamos. Es así. Y tenemos una relación a donde está establecido. No se pregunta nunca a la Javi, ya el tío no me ama. Sabe que la ama como hija, que la amo como hija. Y yo sé que la Javi aprecia nuestra presencia, porque somos en la fe de la misma familia. Y hay una armonía entre nosotros. Pero cuando hay alguien que es de afuera, es diferente. Es complicado. Necesitamos invertir. Nosotros tenemos ministerio a esa persona. Tratar a veces de soportar. Y si podemos soportar y que la persona es dulce de carácter, vamos a tratar de comunicar el amor de Dios hacia ella. Y si se comunica bien, a lo mejor va a recibir, o si vamos a hacer algunos pasos con ella para ver a dónde está parada con el Señor. Pero vamos a tener el ministerio, pero no tenemos el descanso. Entre nosotros podemos tener descanso, el descanso en la comunión simplemente. No tenemos que comprobar nada. Somos amados por nuestro Padre, somos reunidos porque nuestro Padre nos llamó a estar juntos, a vivir juntos, y estamos descansando en armonía. La armonía no es la unidad. La armonía es cuando cada uno tiene su nota y que eso da un sonido completo junto. El unísono no es la armonía. Cuando todo el mundo está igual, tiene que pensar igual, tiene que estar igual, eso no es armonía. No, eso es una nota. La armonía se manifiesta cuando hay diferentes notas que se acuerdan una con la otra. Un acuerdo, toda la nota diferente, de todo, de arriba abajo del piano, y todo eso suena junto y toca. Eso es la armonía. Y después viene otro acuerdo que va en armonía con el primero. Bueno, hay otra música que es más cacofónica, y eso no es armonía. Cada uno tiene su propia idea y trata de tirar con su cuestión y eso, y nada que ver con la visión que tenemos en común. Eso es cacofonía.
Cacofonía. Pero anda por ahí la cosa.
Pero sí. Igual huele mal. No es fácil buscar la armonía, buscar a donde yo estoy parado para poner mi nota en la visión del grupo. Eso a veces cuesta. A veces cuesta realmente callar estos sonidos discordante, porque me gustaría y decidir no, yo sé que hay un valor aquí en favorecer la comunión, y yo voy a a perdonar, yo voy a orar por estas cosas, pero no voy a, o voy a solamente callar esta cosa mía, que no, realmente que a donde veo que Dios me dice, mejor cállate, porque eso es una cosa tuya, vamos a tratar, pero no es para aquí el grupo, porque aquí queremos manifestar la armonía. Favorecer la comunión entre los hermanos y habitar. Habitar aquí no es vivir en una casa y todos vivir en comunidad, ¿eh? Habitar es morar por un tiempo, es reunirse. En el versículo 1, agradable es que los hermanos habiten juntos. ¿Tiene la misma cosa en su Biblia?
Sí, dice. Sí,
¿habitan? Sí,
dice.
¿Alguno?
Dice, habitan. Yo sé que conviven.
Convivan. Sí, pero es un tiempo a donde estamos por un tiempo juntos. Es como el buen aceite. El buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón.
Aarón.
Aarón. Aarón.
Sí.
Y baja hasta el borde de su vestidura. Eso hace referencia a Levítico 8, 10, a donde vemos la consagración de Aarón. Vale, hermano.
Aarón.
De Aarón.
Dice. Después Moisés tomó el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Roció con él el altar 7 veces, ungió el altar y todos los utensilios, y la fuente con su base, para santificarlos. Luego derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para consagrarlo.
Esta unción de consagración, de santificación, de cual estamos hablando aquí, es el hecho de estar junto. Eso es un aceite sobre nosotros que nos consagra, que nos conduce realmente a la purificación. Es una manera de realmente recibir una visión para caminar. Esta consagración nos habla de dirección para la vida. Aarón, de este momento, trabajó con sus hijos como sacrificador. Fue la inauguración de su ministerio. Y ahí la imagen que toma es que cuando estamos juntos en armonía, Dios está hablando a nuestros corazones y nos da direcciones. Dios está consagrando, Dios está purificando, Dios está obrando en nuestras vidas. Es una acción de Dios que derrama este aceite que en las imágenes de la Biblia es una sinónimo del Espíritu Santo. El aceite que realmente viene a ser derramada y a bendecir, purificar, consagrar. Esas son cosas que pasan en el cuerpo de Cristo. La consagración, la purificación, la bendición, la encontramos en el cuerpo de Cristo, estando juntos, viviendo. No es porque no somos muchos que no pasa eso. Hay una decisión nuestra de reunirnos bajo la palabra de Dios, de estar renovados por su pensamiento, de tomar un tiempo para realmente dejar Dios hablar a nuestra vida, junto, en armonía, como hermanos a causa de Jesucristo, somos unidos por la sangre de Cristo, somos hijos del Padre, y aquí estamos bendecidos, dirigidos, purificados, consagrados. Necesitamos tener estos pasos de purificación, a donde Dios habla en nuestros corazones, y la luz que está puesta en medio de nosotros me confunde y me habla y me muestra mi realidad. Es un espejo, la palabra de Dios, que es que me muestra mi realidad. Y esta luz me conduce a la purificación. Y la consagración me da dirección para mañana. Necesitamos tener horas y tiempo consagrado, donde realmente nuestra vida está dirigida. Estamos hablando antes de la voluntad. Está bien la voluntad, pero la voluntad mía, sin la voluntad de Dios, expresada, realmente es complicado. Yo podemos hacer lo que sea, pero necesitamos una dirección. Queremos realmente glorificar a nuestro Padre. Tenemos gana de entrar en estas obras preparadas de antemano. Y eso pasa por una dirección del cuerpo de Cristo. Era el grupo local, la iglesia local, a donde soy llamado para caminar. Si estoy solo en mi vida, es muy difícil que pase eso. Tendré la tendencia a hacer todo el tiempo lo que tengo la gana, y estar con mis cosas, y estar limitado a mis cosas, pero no tendré este aporte externo de la mano de Dios en el medio de los hermanos, que me da una unción para purificar lo que es lo que mi pensamiento, el tabernáculo aquí, del cual está hablando Moisés, la imagen en nuestro cuerpo, nuestra vida propia. Somos el tabernáculo de Dios. Y Él lo purifica. En el medio de la asamblea pasa que hay una purificación. El aceite está derramado. Hay una consagración. Y este aceite baja en la barba, está empapado el Aarón, hasta el borde de la vestidura. Eso nos habla de la sobreabundancia, y que el borde de la vestidura es el lugar a donde, que nos separa de la parte externa. Recuerda la señora que tocó el borde de la vestidura de Jesús. A donde ella tocó el borde de la vestidura y fue sanada de su pérdida de sangre. Y eso es nos habla de esta bendición que va más allá de solamente bendecirme a mí mismo con mi vida, mis preocupaciones, pero va más allá de lo que yo soy para que esta bendición, yo sea portador de bendición, más allá en la vida. Y esta unción la recibimos en la asamblea. Moisés cuando ungió al tabernáculo y ungió al altar y a Aarón y después a su hijo, lo hizo frente a todo el pueblo. Eso era una acción comunitaria. Esta unción se da en el medio de lo que somos reunidos. Y versículo 3 dice, es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allá enviará Jehová la bendición y vida eterna. El rocío del Hermón, este rocío refrescante de la mañana que tenemos tan abundante aquí en la costa. Ayer hablaba con mi padre al teléfono y me decía que allá todo es seco, porque nunca llueve. Pero aquí, total, que aquí todo está verde y tampoco llueve. Es porque aquí hay rocío. La realidad es que estamos día a día, cada mañana se renueva en su bendición. Cada mañana hay un rocío en nuestra vida, y hay un rocío bien especial que se da en el cuerpo de Cristo, donde somos refrescados, renovados. Son tiempos que son ricos. Y en lugar de ver la iglesia como se podría ver, como una carga, un corvé, ¿cómo se dice?
Sí, una carga.
Una carga, algo difícil. Aquí la visión de la reunión es beneficio mío. Yo entiendo, por ejemplo, hay muchos jóvenes, no sé cómo eres tú, Javiera, pero hay muchos jóvenes que ir a la iglesia es algo que... Oh, tengo osas, ¿ves? Como que ir a la iglesia.
¡Qué lata!
Ayer, por lo menos, ayer a sábado fue al fútbol, fue con mi amigo, pero hoy día tengo que... ¿Qué pasa? Está 2 horas con esta gente, oh no. Y este es pelado adelante que no se para nunca de hablar. Casi me dormí. Ay, después oran. Esta señora ya, que para de, nunca para de orar, por horas. Yo tenía cita a las 11 con un amigo y ella sigue orando. Pero a veces podía pasar por una carga a la iglesia. Algo que están sacando, robándome, me están robando horas. Y eso realmente es una comprensión errónea, porque no se discierne lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Uno podría pensar así. Y muchas veces los jóvenes que están obligados a ir a la iglesia, porque son todavía están jóvenes y sabemos que es bueno para ellos, y nos gustaría que tomarían el gusto, pero a veces puede ser difícil. Pero si entendemos que qué bueno, qué agradable, porque aquí pasa algo, porque aquí hay, mi Padre Celestial me está hablando, mi Padre Celestial me está renovando. Yo no lo veo a lo mejor, pero yo sé que estaré diferente después. Yo sé que estaré purificado, yo sé que esta palabra que escuché, yo quiero tomar atención porque yo sé que Dios quiere hablarme. Y Dios es Dios. Y Él quiere hablarme. Y Él quiere purificarme y quiere darme dirección. Y Él quiere renovarme y refrescarme. Y qué rico si podemos aprovechar eso. Y salir de esta, de una actitud que es comprensible, pero que es falsa. Porque cómo vengo yo a cómo me posiciono delante de lo que pasa, también va así va a ser como me voy a recibir. Mi posición, si voy a un restaurante y que trabajo como mozo, entonces estaré obligado a ir allá porque tengo que trabajar. El restaurante es algo que es pesado y no. Y sí, voy al restaurante porque es el cliente y que me sirve cosas súper ricas y que aquí puedo comer sin tener que lavar la loza después y sin tener que prepararlo. Y me dicen una cosa que no sé hacer yo y que son súper buenas. Y yo voy a salir satisfecho con una buena comida y me sirvieron bien, descansé. Es otra posición, el mismo lugar, uno que es obligado lo vive de una manera y lo que viene para recibir tiene otro provecho. Y realmente mi posición frente a la iglesia va a depender cómo lo vivo y lo que voy a sacar. Si estoy buscando la aprobación de mis padres, solamente. Disculpe, la única joven, pero muchas otras personas son igual. Hay maridos que van a la iglesia para complacer a su esposa, sí. O esposa que va a la iglesia para complacer a sus maridos, o padres, abuelos que van para complacer a sus niños, porque los niños catetean, tienen que ir a la iglesia. Bueno, todo pasa. Si voy para complacer a otro, si voy para realmente hacer como un trabajo, voy a salir seco. Mi salario va a ser que esta gente que me casi obligaron serán contentos, pero yo no recibí nada. Pero sí voy para recibir, y si entiendo, si mi corazón entiende que es bueno, que es rico, que es agradable, que es allá a donde pasan las cosas, porque allá envía Dios la bendición. El versículo 3. Allá envía Dios, envía Jehová la bendición. La bendición de Dios. Eso es algo que no puedo tener afuera. Dios me bendice todo el día, pero hay una bendición que Dios manda en la reunión del cuerpo de Cristo que no puedo recibir afuera. Es algo único. Algo que va a faltar a mi vida si no tengo esa relación con la iglesia. Si no tengo este acercarme al grupo, este disfrutar, este vivir, este descansar, este discernir quién es Dios, este esperar de Dios, no voy a tenerla. Y esa bendición la necesitamos, porque Dios quiere darla para nuestra vida. Y eso, yo tantas veces he notado en mi vida, cuando estamos viviendo algo con el cuerpo de Cristo, por ejemplo, un tiempo a donde hay varios días en donde nos vemos mucho por algunas oportunidades. Yo veo que mi vida está cambiando después. Noto que hay una alegría, hay una capacidad espiritual, una sensibilidad al Espíritu Santo, un gozo interno, que está hasta una capacidad para evangelizar que crece mucho más. Y eso lo que he recibido en el cuerpo de Cristo. Hay el tiempo personal que es importante y eso no reemplaza al otro, pero el tiempo personal tampoco reemplaza eso. Son dos puntos de nuestra vida que son importantes. La relación personal con Dios, vivir con su palabra, pensar con su palabra, teniendo la relación con Él en la comunión con Él personal y vivir eso de manera en el grupo. Porque allá enviará Jehová bendición y vida eterna. La vida eterna aquí no es la salvación. Es la calidad de vida del tipo eterno. La vida de Dios. La vida que puedo disfrutar, la calidad de la vida de Dios en mí, como la tendré en la vida eterna. Esta vida de la cual está hablando en Juan 3:16, donde dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No tendrá vida eterna en el futuro, tiene vida eterna. Ya está aprovechando, viviendo la relación plena con el Padre, perdonado, aceptado, adoptado, consolado, aconsejado. Toda esa bendición que tenemos en Cristo, esta calidad de vida eterna, aquí está, a donde no está renovado esta vida eterna. Esta vida eterna es una calidad de vida, no es un largo de vida. La vida eterna no es una vida eterna.
Es también
eterna sin fin, sí. Pero también es una vida con una profundidad, una dimensión en calidad que es diferente. No solamente largo, no solamente porque los días no se paran de pasar, es porque también la calidad de la vida que podemos experimentar es diferente. La comunión tenemos que realmente cuidarla. La comunión no es algo que podemos provocar viniendo, no es algo a donde hay un switch. Yo tengo una vida mundana y voy a la iglesia y tengo comunión. La comunión es el resultado de mi comunión con Dios, de la comunión de mi esposa con Dios, de la comunión, su comunión con Dios, que tu comunión con Dios, estamos juntos, vamos a tener una comunión junto con Dios. Pero si cada uno de nosotros tenemos una vida donde Dios no estamos ni ahí con Él, no estamos preocupados por Él, estamos realmente alejados de Él en nuestra relación con Él, entonces tampoco la comunión en el cuerpo de Cristo va a ser profunda. La iglesia no es un edificio, para empezar. Tampoco es un grupo de gente mejor o peor que los otros, son gente normales, pero es la reunión de afuera del mundo de la gente que decidieron caminar con Cristo. De su propia voluntad se reúnen para disfrutar, para alabar, para recibir, para ser bendecido. Eso es la iglesia. La adición de nuestras vidas. No es porque... No, para ser iglesia no necesita tener coro, pastor, músicos, ofrenda, todas estas cosas que son la liturgia, que son el orden que se puso en el desarrollo de las ceremonias de que se llama cultos. Lo que es importante en la iglesia son los seres humanos reunidos. Son nosotros. Y por eso es tan importante de cuidar la comunión, de cuidar nuestras oraciones. Y por eso también que mi corazón está triste esta noche. Porque Iván y Magali no vinieron y estoy triste por eso, porque ellos no están aquí. Nos faltan. Nos faltan porque son parte de nosotros y si no están, falta algo. Falta algo que su vida añaden a lo que somos. Y es por eso que tenemos que cuidar la comunión los unos con los otros. Podemos tener diferencias y cada vez que estamos estorbando la comunión es difícil, pero hay veces no podemos dejar las cosas así. Aquí, por ejemplo, en Juan 1:6, hay una advertencia. La primera carta de Juan.
Sí, primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado.
Aquí vemos que tenemos que caminar cada uno en la luz y en comunión uno con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De nuevo, esta comunión de cada uno que camina en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia, y un trabajo de la sangre que trabaja nuestra vida. Pero si alguien vive en una situación difícil, él tiene que arreglarla. Si decimos que tenemos comunión con Él y estamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Después de este versículo 7 dice, si alguien no tiene pecado, es un mentiroso, y si tenemos pecado, Él sí es justo para perdonarnos. Hay una salida para el caminar en las tinieblas en tiempos difíciles. Aquí no estoy diciendo que esta gente camina en tinieblas. Pero estoy diciendo que a veces tenemos que realmente arreglar nuestras vidas para que la comunión sea posible. Y si no lo hacemos, no pasa. Estamos en tinieblas, estamos mentirosos y no pasa. Pero si andamos en la luz, si estamos recibiendo la palabra de Dios, si nuestro orgullo está bajando los moños delante de la palabra y poniendo las cosas importantes, las cosas que no son importantes, no importantes en su orden, y somos capaces de realmente ser disciplinados y ser conducidos, entonces tendremos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo tendrá su ministerio en nuestra vida. A veces no es posible de tener comunión con todo el mundo. Seamos todos hermanos en paz, con el encendedor aquí, con una alabanza cristiana así, te adoro, y cada uno vive cualquier cochina, y están aquí en una comunión artificial. Eso no es. Si andamos en la luz, si estamos cada uno como ofrecido a Dios, a la luz de Dios, para ser corregido, dirigido, conducido, si estamos realmente con un corazón puro, entonces estaremos nosotros en comunión los unos con los otros, no tendremos problema, y la sangre de Cristo nos limpiará, nos purificará, y Dios trabajará en nuestra vida. La iglesia no es algo fácil, realmente no es fácil. Yo quería compartir eso para prevenir un problema, pero bueno,
problema
y pasó igual, pero que sea una enseñanza para nosotros, para realmente ver lo que es importante y saber que si la comunión no está posible, bueno, hay que esperar, orar y dejar las cosas, la cosa hacerse bien. Es difícil de realmente proteger todo, no herir, no decir la cosa de la buena manera para que la gente no se han sentido, pero mejor hay cosas que hay que decir y no es fácil. Pero yo lo que quiero decir más que todo es que realmente necesitamos tener esta visión. Proteger la comunión, la oración con nosotros, entre nosotros. Tener esta meta realmente bien alta. Antes que muchas veces mis propios intereses, antes a veces que mis propios pensamientos, saber a veces tragarme algo que me gustaría decir, porque yo sé que eso va a estorbar la comunión. Pero también tener la libertad, en la seguridad que somos hermanos, de decir las cosas que hay que decirse, porque queremos estar en la luz. No queremos estar cada uno hipócritos, uh-huh. en su pensamiento y vivir una relación que es falsa. El balance entre estar en la luz, decirse la cosa en la confianza que tenemos entre hermanos, pero tener tanto amor y tanta delicadeza para no herir y tratar de encontrar el camino para que la comunión sea preservada. Oh, qué rico, qué bueno, qué agradable. es que los hermanos habiten juntos en armonía. Qué rico. Y yo sé que aquí estoy hablando a gente convencida. Yo sé que usted, Ruth, está aprovechando la comunión. Yo veo su cara cuando viene a Maitencillo con la señora. Yo sé que usted aprovecha mucho la comunión. No tengo que convencerla que es bueno y rico y que vale la pena. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.